Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Que me gusta ya, que me gusta escuchar los villancicos, aunque sean estos extranjeros. Bueno, vamos a saludar a Jorge Olcina, nuestro hombre del tiempo. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Muy bien, muy bien. Ya con los turrones, con las historias, por cierto, que me han llegado tus turrones y tengo que darte las gracias porque eres un cielo de acordarte de nosotros desde el emporio del turrón, claro, Alicante.
Sí, faltaría más, Cristina.
Bueno, pues el solsticio de invierno, sí. El día más corto del año, el lunes.
Sí, mañana por la mañana, precisamente a primeras horas de la mañana, entre las 10 y las 11, se produce ese fenómeno, el solsticio. Es cuando el día es la luz solar, ¿no? Tiene menos duración del año. Y la buena noticia es que a partir del lunes, cuando ya pasemos ese solsticio, el día empezará a alargar, ¿no? Poquito a poco y, bueno, pues entre 2-3 minutos, claro, al principio no lo notaremos, pero irá alargando progresivamente el día hasta el próximo equinoccio de primavera en marzo, que se igualará las horas de día y las horas de noche. Y luego, de cara al verano, pues claro, al solsticio ya el día dominará sobre la noche. Pero ahora estamos en ese momento del año en el que, bueno, pues no, domina la noche, por así decirlo, ¿no?
Bueno, es que esta mañana a las 8:30 estaba amaneciendo. ¿A las 8:30, querido Jorge?
Sí.
¡Qué barbaridad!
Y además,
a los que nos afecta la luz, desde luego es un momento difícil.
Sí. Por eso se dice, Cristina, que los países del norte de Europa, por ejemplo, bueno, pues hay enfermedades vinculadas a esa falta de luz, ¿no? Y de ahí que, bueno, pues muchos turistas que nos vienen a España del centro del norte de Europa lo hagan precisamente por eso, ¿no? Por no solo por las temperaturas, sino por la luz. La luz es un elemento fundamental para la salud también, es verdad.
Claro. Bueno, no sé si eso acompaña esta escasez de luz del día de hoy y de mañana, acompaña lluvia, no sé.
Sí. Mira, desde ayer por la tarde está entrando un frente que ha ido barriendo de oeste a este, desde el Atlántico, ha ido barriendo poquito a poco. En estos momentos está situado, por así decirlo, sobre Madrid el frente y, bueno, pues por eso los cielos están tan cubiertos, está lloviendo en buena parte del centro peninsular y se va aproximando hacia el Mediterráneo, ¿no? A donde llegará ya esta tarde, a primeras horas de la tarde ya empezará la primera nubosidad, aunque las lluvias aquí en la parte del Mediterráneo ya van a ser muy, muy escasas porque estos frentes, como sabemos, se van desgastando, van dejando toda la lluvia conforme avanzan por la península ibérica y cuando llegan al Mediterráneo ya llegan prácticamente secos, ¿no? Bueno, eso va a ser el día de hoy, con unas temperaturas que esta pasada madrugada no han sido especialmente frías, pero ya sí que lo van a ser las de esta próxima, del sábado al domingo. Una vez que pase el frente, nos queda la masa de aire más fresca que viene empujando a ese frente y lo vamos a notar, ¿no? Mañana domingo será un día mucho más tranquilo. Eso sí, ya por la tarde, de nuevo, otro pequeño frente, menos activo que este que está cruzando ahora, empezará a barrer la península ibérica también por Galicia. Por tanto, estamos en un fin de semana y hasta el lunes, donde el protagonismo están siendo estos frentes que van cruzando la península ibérica y conforme avanzan, pues entoldan los cielos, producen precipitaciones. Canarias está un poquito al margen de esto. Hoy sábado, mañana domingo sí que podrían caer algunas lloviznas en las islas más occidentales, pero bueno, poca cosa en todo caso. Eso es un poco el panorama, Cristina, del fin de semana.
Te iba a preguntar por la nieve, porque mucha gente está aprovechando pues en las comunidades donde buenamente se puede para esquiar.
Pues mira, hoy con el paso de este frente...
Porque hace poco cayó bastante.
Sí, cayó bastante y las condiciones son muy idóneas prácticamente en todas las estaciones. Hoy, de hecho, también ha nevado o está nevando o va a nevar con el paso de este frente en todos los sistemas montañosos del centro y norte peninsular. Lo que pasa es que la altura de la cota de nieve está siendo alta, ¿no? Por encima de 1.500, 1.600 metros. Pero bueno, digamos que va a seguir nevando también hoy sábado. Y mañana domingo lo hará muy ligeramente de nuevo en el Pirineo. Por tanto, las condiciones son muy idóneas. El problema es el que estamos teniendo y la necesidad de bueno, pues ser de cuidadosos y respetuosos y demás. Pero bueno, es verdad que es una pena que lamentablemente no se puede aprovechar toda la actividad de nieve, que es muy importante también para la actividad turística en España, claro.
Y que además garantiza bastante las distancias, porque lo han hecho muy bien en las estaciones y realmente tampoco esquías pegado a otro, ¿no? ¿Las temperaturas cómo están en estas fechas?
Pues mira, están, ya lo hemos notado, ¿no? Frescas, frías por la noche, lo van a seguir y lo van a seguir toda la semana, ¿no? Porque ya podemos anunciar que esta próxima semana va a ser una semana más tranquila, esta de la Navidad, muy anticiclónica, con mucha niebla, eso sí, y con madrugadas frías, ¿no? Eso va a ser un poco la tónica de esta próxima semana hasta el día de Nochebuena y Navidad, ¿no? No va a ser una semana de lluvias ni de nieves, va a ser una semana, como digo, bastante tranquila de tiempo, pero eso sí, con temperaturas frías por la noche, por la madrugada. Estamos hablando de 5 o 6 grados en el centro peninsular, de 10 o 11 en las zonas de costa. Bueno, pues es un poco lo que nos espera. Estamos, por así decirlo, entramos en el pleno invierno, en el invierno astronómico, y las temperaturas están acordes, ¿no? Pero sin grandes fríos. Eso tampoco, porque de momento no se ve en el panorama a medio plazo meteorológico.
Jorge Olcina, muy, muy feliz Navidad. Que pases estupenda Nochebuena y feliz día 25.
Pues igualmente, para todo el equipo, para ti y para todos los oyentes, claro que sí.
Un abrazo muy fuerte.
Un fuerte
adiós,
abrazo.
Adiós. Oye, y el mal no descansa. Es que ni en Navidad, ¿eh? ¡Qué cosas! Nacho Abad es nuestro periodista y criminólogo. Muy buenos días, Nacho.
Hola, muy buenos días, Cristina.
¿De qué cosas tenemos que hablar? Pero lo cierto es que ya la semana pasada estuvimos hablando del canibalismo, que había repuntado otra vez en Alemania, había vuelto a haber un caso alarmante, pero es que ahora nos encontramos con un asunto que pudiera tener ese perfil en España.
Sí, te dije hace un par de semanas, oye, no es descartable que haya algún asesino caníbal en España. Y hoy te voy a contar el caso de uno que creo que es un caníbal, o por lo menos que lo cree la Guardia Civil. A ver, no sé si os acordáis del caso del descuartizador de Valdemoro. Este era un joven de 26 años que asesinó a una chica de 18 años que no era su novia, era una cliente a la que había tatuado. Este hombre se llama Leonardo. Leonardo tenía un chalet ocupado en las afueras de Valdemoro y se dedicaba a hacer tatuajes. Esta chica había acudido a... le conocía y se había hecho algún tatuaje y le había comprado alguna pastilla porque él también se dedicaba al tráfico de drogas. El asesinato ocurrió el 16 de octubre de 2019. Y básicamente la asaltó cuando ella estaba drogada y tenía menos posibilidad de defensa y la asesinó finalmente de una cuchillada en el corazón sin que pudiese defenderse. Pero más allá de contaros esto, os quiero contar cómo el mal fue como un virus comiéndose a Leonardo hasta llegar al crimen y al posible canibalismo. Mirad, este hombre se casó muy joven con una chica del pueblo y ella dice, bueno, ella le decía a la Guardia Civil, bueno, a mí siempre me trató bien, sin violencia, no tenía tendencias raras en el sexo, mucho respeto. Sí me comentó que tenía curiosidad por el sadomasoquismo y que le gustaban las armas blancas y tenía muchos puñales y muchos cuchillos colgados en la pared. Aquella relación se acaba y tiene otra novia que le dura 3 años y está, dice, cuando le conocí era una persona normal, pero con el paso del tiempo empezó a ser celoso, a ser agresivo, si discutíamos me pegaba. Una vez me pilló el teléfono con un chat con otro chico y se puso súper celoso, intentó agarrarme del cuello y me hizo como hacerme desmayar. ¿Sabéis lo que es el mataleón? ¿Sabéis esta técnica del robo, que es que un tipo se te acerca por detrás y te ahogan y te roban, pero no te matan? Bueno, ella dice que se resiste, él la coge, la arroja en la cama y coge uno de los puñales y intenta matarla. Entonces ella dice que en ese momento verdaderamente temió por su vida, logró quitarle el cuchillo, salir despavorida de la casa y claro, la relación en ese momento se acaba, pero él está obsesionado, completamente obsesionado, y se va a la casa de ella, la persigue, manía persecutoria, y ya el juez dice, mire, aquí hay peligro real de muerte, le voy a poner una orden de alejamiento. Pero es que fíjate, durante la relación, ella se da cuenta de que él es el mal, el absoluto mal, en el momento en que ve que su vida corre peligro, en el momento en que ve que ese cuchillo puede cortarle el cuello o atravesarle el corazón. Pero a lo largo de esos 3 años de relación, ella no supo interpretar las señales. Porque, por ejemplo, una vez Leonardo le dice, me gustaría matar a alguien. Imagínate, Cristina, que tu pareja de repente te coge y te dice en casa, me gustaría matar a alguien.
Sí, como quien está desgranando unos guisantes. Sí, esos son comentarios que dices que de verdad no son normales.
Pero fíjate al siguiente. Si te murieses, antes de que le dice a la novia, si tú un día te murieses, antes de que te echaras a perder, antes de que tu carne se echara a perder, yo me la comería.
Y no era como, bueno, no, es una cosa totalmente patológica, digo, porque a veces las expresiones de cariño son de lo más raras, pero claro, visto lo que luego pasó, evidentemente no era una expresión de cariño.
Y fíjate, ella llega a decir que a su exnovio le gustaba la sangre, las armas, jugar con ellas. Una vez la apuntó con una escopeta, otra vez la amenazó con un machete, le gustaba autolesionarse, pero no es hasta el día que intenta asesinarla que ella rompe la relación. Bueno, después de esta novia hubo otra. Esta última novia era una persona con problemas, con cierto retraso diagnosticado, retraso de sus capacidades mentales diagnosticado, y a esta mujer ya, cuando el mal ya le había poseído por completo, ya estaba fascinado por el mal, pues le dijo que sí, que en varias ocasiones que tenía muchas ganas de quitarle la vida a alguien, que quería saber lo que se sentía. Y cuando le quitó la vida a esta joven en el año 2019, pues le acabó diciendo, no he sentido nada al matarla. Bueno, la secuencia de los hechos, no sé si la recordáis un poco.
Yo no me acuerdo nada de este caso.
Pues mira, ella es una joven de un pueblo cercano a Valdemoros. No quiero decir su nombre para que permanezca lo más anónima posible. Entonces, esta joven de repente ha tenido un mal día, fuma marihuana y está un poco enganchada a las benzodiazepinas, y él se le suministra. Entonces ella le dice que va a ir a su casa, que la necesita porque ha pasado mal día, y él dice, no le digas a nadie que vienes por aquí, ni se te ocurra comentar que vienes por aquí. Con lo cual, se está intentando garantizar que nadie supiese que había pasado por su casa para que no sea el primer sitio en el que busquen. Y cuando llega a la casa, aprovecha que le ha dado una pastilla y que ella ya no se encuentra bien con posibilidades de defensa para asesinarla. Bueno, primero la intenta estrangular y, como ve que no lo consigue, al final le acaba cuchillando el corazón. A partir de ahí comienza una sesión horrible de descuartizamiento, desmembrar el cuerpo, hacerlo trozos.
Bueno,
una salvajada. Y necesita artilugios como una pala, bolsas de plástico, lejía, etcétera, y él solo conduce una moto, no tiene coche. Entonces llama a su novia, que en realidad ella está aterrorizada y no quiere estar con él, pero como la persigue permanentemente, pues no tiene valor, tiene miedo, tiene muchísimo miedo. Entonces se citan ellos dos, él le pide que le lleve a comprar todas estas cosas, y en los trayectos de que va comprando le dice, no, es que he matado a alguien, me tienes que ayudar a limpiar. Ya está aterrorizada y dice, yo preferí no creerme lo que me estaba diciendo, es que no me podía creer que hubiese matado a alguien. Entonces le acompaña a la casa, él le dice que baje al sótano, que es donde tiene el cadáver, y ella dice que no, que allí no baja, que ni eso le ocurre, pero mientras que van pasando los minutos, mientras que está en la parte de arriba y él la vigila y tal, pues sí, dice que ve restos de sangre y finalmente acaba oyendo algo que le acaba demostrando que es un crimen. Le hace una foto y en cuanto él se despista, sale corriendo de la casa y se va a la Guardia Civil a denunciar que este hombre ha cometido un asesinato, y cuando llega a la Guardia Civil lo encuentra con las manos en la masa. ¿Sabes lo que pasa? Que el informe de la Guardia Civil concluye, concretamente dice, no podemos descartar un posible acto de antropofagia, según se encontró el cuerpo. Porque es que además, si vieses las imágenes de cómo era la decoración de ese chalet ocupado, te horrorizarías, Cristina. Yo he visto algunas fotografías de las paredes, como los dibujos salvajes, sangrientos, perversos, Tenía, por ponerte un ejemplo, tenía imágenes de, y esto es lo más suave, de Ted Bundy, de Andrei Chikatilo, que se le conoce como el carnicero de Rostock,
de otros Beta asesinos Killer, que eran sus ejemplos.
Sí, sus auténticos referentes. Y claro, él se fijaba en lo que hacían estos asesinos. Estos asesinos, es que no quiero entrar en muchos detalles porque son muy desagradables, pero eran la representación del mal, Cristina. A la hora de hacer daño a sus víctimas, gracias a Dios, hasta donde yo quiero pensar, lo que le hizo Leonardo a su víctima aquí en España, en Madrid, fue todo después de la muerte. Es decir, es cierto que ella no sufrió, que no sintió dolor, pero es una lo que hizo fue una auténtica salvajada.
Bueno, la novia se encontró la cabeza de la víctima en una bolsa de congelados. O sea que realmente, pero bueno, para la familia es muy importante efectivamente saber que todo esto ocurrió después de la muerte, porque es que si no...
Sí, creo que ese sería el mayor de los consuelos. Es cierto que se recuperó casi todo el cuerpo, no entero, pero casi todo, que también no entero, y por eso a lo mejor la duda del otro. Pero bueno, este hombre a una de sus novias le dijo: mira, yo no soy un esquizofrénico, yo no soy un psicótico, yo no estoy loco, ¿eh? Yo simplemente soy un sociópata y un misógino.
Ah, me dijo, o sea, se tenía diagnosticado él.
Sí. Y ahora mismo está imputado por el asesinato, por un delito contra la salud pública, porque encontraron drogas en su casa y se dedicaba a traficar, por pornografía infantil, porque en el ordenador también le encontraron imágenes de niños agredidos sexualmente, y por profanación. Esas son las cuatro.
Si te parece, vamos a hablar con José Miguel Gaona, porque yo, es que si no era esquizofrénico, si no tenía una limitación psíquica, realmente apenas me puedo imaginar una mentalidad así.
El mal.
José Miguel Gaona, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
José Miguel es psiquiatra forense y psicólogo. Yo no sé si él se hace una idea de lo que podía haber en una cabeza como esta.
Pues bueno, la cabra siempre tira al monte. Es decir, como bien ha dicho Nacho, la casa realmente era la casa de los horrores. Es decir, yo creo que cualquier persona en su sano juicio que entrase en esa casa, al menos se sentiría un tanto inquieta. Porque era una mezcla, nuestros oyentes pueden recordar, yo creo, aquellas casas o escenas de Hannibal Lecter, por ejemplo, del cual, entre paréntesis, él era un gran admirador, ¿no? Y todo ello, además, salpicado con figuras de tipo satánico, máscaras, imágenes, cuchillos que estaban destinados a desollar, y un montón de cuestiones, hasta el punto que, justamente entre otras declaraciones, dijo este individuo que quería hacerse una máscara con piel humana. Ese es el nivel, ¿no? Es decir, tampoco entremos con más detalles, que son las 11 y 23 de la mañana, y bueno, tampoco es cosa que la gente acaba de desayunar.
Claro, pero yo digo, ¿y cómo que no está enfermo? O sea, ¿cómo que un sujeto así no está enfermo?
Bueno, habría que verlo. Es decir, realmente me encantaría poderle examinar. Ha habido ya algunos informes que apuntan evidentemente hacia una serie de trastornos de la personalidad. Por otro lado, al parecer este individuo estaba previamente bajo tratamiento médico, tratamiento que por otro lado había abandonado. Yo imagino de todos modos que Nacho quizás sepa más acerca de estos entremeses legales.
Sí, yo de momento creo que no ha sido diagnosticado como un psicótico.
Sí, me refiero al anterior, ¿no? Nacho, ¿tenía?
Perdón, no te he entendido.
Tenía antecedentes de tipo psiquiátrico.
Sí, sí los tenía, pero tampoco he profundizado mucho en ellos. Lo que sí sé es que el informe último que aparece en la causa no dictamina, creo recordar que no dictamina ninguna psicopatía, sino que dice que sabe diferenciar perfectamente el bien del mal y que decidió básicamente hacer el mal. Es decir,
que no se vio compelido.
Que es plenamente consciente, que no está loco, que
claro,
no perdía, que no era como el descuartizador de Majadahonda, que perdía la conexión con la realidad y veía al diablo y veía demonios y las voces le decían cosas, sino es que este hombre simplemente quería parecerse a Andrei Chikatilo o a BTK Killer, que es Dennis Lane, o a Ted Bundy. Bueno, Ted Bundy practicaba la necrofilia, mutilaba los cuerpos, Chikatilo le sacaba los ojos.
Ay, calla, calla. La cuestión es que sí, que él tenía como este deseo y que distinguía perfectamente que era malo y que estaba prohibido socialmente, pero él decide hacerlo. ¿Qué es exactamente un sociópata, Gaona, por terminar?
Bueno, es una persona, evidentemente, que, como su nombre indica, no sigue las normas que todos estamos acostumbrados, una persona con baja resonancia afectiva, una persona que, como justamente lo que acabamos de hablar realmente, ¿no? Es decir, fundamentalmente tienen muchas veces una base de tipo neurológico, están caracterizados muchas veces por la impulsividad, por conductas justamente antisociales, pero me temo que en este caso, además de esa personalidad patológica que este individuo tenía, unido también, esto es como un cóctel, ¿no? Unido a la enfermedad psiquiátrica, y a eso los salpimentas con, como se dice en cocina, con perdón, con cocaína, con anabolizantes, con
eso
alcohol.
Es. Ah, es que consumía también, fíjate.
Claro, entonces tienes evidentemente el cóctel perfecto, ¿no?
Madre mía. Bueno, vamos a cambiar de tercio porque viene la lotería. Yo necesito hablar de algo positivo. Muchísima gente regala un billete a sus amigos, compra por internet este año. Yo no sé si vosotros lleváis lotería, Nacho.
Sí, sí, yo he compartido con la familia, con los amigos, en el trabajo.
Tú llevas
a mí nunca me ha tocado nada. Bueno, sí, te voy a contar una anécdota. Me tocó un viaje a un hotel de 5 estrellas en enero de este año. Y claro, imagínate que lo ha disfrutado con el coronavirus. Me tocó en Mallorca, no he podido viajar.
Pobrecito. Pero eso no es suerte, eso es mala suerte.
Eso es lo único que me ha tocado en la vida.
Pobrecillo.
¿Y tú llevas lotería, Gaona? Bueno, ahora nos lo cuentas.
Sí,
ahora nos lo
ahora,
cuentas
ahora,
que
ahora
vamos. La tertulia de chicos va sobre el azar, sobre por qué nos encanta esta circunstancia, qué posibilidades tenemos, por qué jugamos tanto en España. Nacho Abad, muchísimas gracias.
Un saludo, Cristina. Chao.
Un saludo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado. Sabemos que debemos respetar la distancia social, pero estas Navidades en la radio podemos estar juntos.
Por eso en la tarde de Nochebuena, Carlos Herrera se cuela en tu cocina desde las 5 para compartir contigo sus villancicos.
Créanme que nada me puede hacer más feliz. Estar con ustedes durante este tiempo...
El 25 de diciembre a las 11 de la mañana, COPE recupera la ficción radiofónica para contarte el mejor cuento de Navidad.
¿Pero tú a qué aspiras, Isaac? ¿Tú sabes lo que supone llevar un negocio?
Pero es mi sueño.
Es mi sueño, es mi sueño.
Pues mira, sin que sirva de precedente, estoy de acuerdo con Raquel.
Vive la Navidad con nosotros en COPE y sigue también la mejor programación religiosa. Con la Misa del Gallo desde el Vaticano y la bendición Urbi et Orbi del Papa en Roma.
Benedictio Dei Omnipotentis, Patris.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Un Rueda para el pescado.
Un Rioja para el cordero.
Y Cava para brindar, ¿no?
Si esta Navidad quieres acertar con los vinos y licores, ven a la bodega del Corte Inglés.
Y además de buenos precios, te llevarás el mejor asesoramiento.
Y 6 copas de vino de regalo por compra superior a 60 euros.
Solo en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Y también en un clic con su nueva app.
Nos gusta la Navidad.
Ventila los espacios. Usa la mascarilla también en reuniones familiares. Lávate las manos con agua y jabón. Mantén la distancia interpersonal y limita el número de contactos. Cuidarnos. El mejor regalo de esta Navidad. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España.
Encuentra en tu tienda y en Mediamarkt.es el regalo perfecto para sorprender y emocionar a los tuyos. Como este televisor QLED Samsung de 65 pulgadas 4K Smart TV por solo 949 euros. Mediamarkt, una Navidad pensada para ti.
Ropa seca, yo encantado. Y el consumo controlado.
Secadora con bomba de calor para ahorrar energía. Compra Leica Bosch en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Bosch.
¿Conoces la nueva tarifa plana de envíos El Corte Inglés Plus? Por 19,90 euros al año recibirás tus pedidos en 2 horas o cuando quieras. Y además podrás disfrutar de promociones exclusivas como los Días Plus, que del 17 al 20 de diciembre te ofrecen miles de ofertas en moda, deportes, belleza, electrónica y más. Solo por ser suscriptor del Corte Inglés Plus.
Thank you.
Escuchas Fin de Semana Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Entre matorral, pinares y riberas, un mar de olivos espera la nueva cosecha de Oro Bailén, el mejor aceite de oliva virgen extra del mundo según la guía Evoolium 2020. Del campo a la almazara en solo 2 horas para preservar todo su aroma afrutado. Oro Bailén. Podría ser el aceite más caro del mundo, pero está a tu alcance en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
Esta Navidad, comparte con los que más quieres esas pequeñas cosas que te hacen feliz. Recuerdos inolvidables, planes de futuro, recetas, fotos de tus rincones favoritos, sueños e ilusiones. Estés donde estés, esta Navidad comparte Andalucía y vive la vida intensamente. Campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía.
¿Atascado? Respibien Fresmin de Finfa libera tu nariz. Una solución con oximetazolina que descongestiona. Contiene aloe vera y te da un intenso frescor. Respibien Fresmin. Respira bien. Respira fresh. De Finfa. A partir de 6 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
¡Hala! ¡Todos de compras navideñas!
Antonio.
¿Qué?
Toma, un cupón extra de Navidad de la 11. Para la leche.
¿Leche? ¿Qué leche ni qué leches?
Esa mala leche.
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Cómpralo ya.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y 1, y 2.
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y 1, y 2.
La gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 595 TIN y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o en el 902-432-432. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Rudolph. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny nose, and if you ever saw it, you would even say it glows. All of the other reindeer used to laugh and call him names. They never let poor Rudy joining any reindeer game.
El martes es ese momento extraordinario en el que mi abuela Pilar se sentaba en el sofá y nos ponía esa cantilena o cantinela, que las dos cosas acepta la academia, en la que se oía y realmente tiene algo de muy tradicional. Va a ser un sorteo distinto, no habrá nadie en la sala, habrá separación entre los participantes, medidas de higiene, pero la lotería está aquí. Y mucha gente la vive este año con especial ilusión, porque he visto que muchas cosas no se pueden hacer, pues esto se puede comprar incluso por internet y se puede disfrutar entre amigos, entre familia, porque es una tradición muy acendrada en España. No sé si nuestros amigos de la tertulia de chicos llevan lotería. José Miguel Gaona, antes te preguntaba al respecto, sí, ya me puedes contestar.
Y además es un claro caso de pensamiento dividido. Es decir, yo no creo nada en la lotería, no compro nunca lotería, pero claro, en estas fechas, cuando te la ofrecen, te dices, ¿y si les toca a estos pajarracos? Y justo voy a ser el que aparece siempre en el telediario en la parte de atrás, que siempre le entrevistan. Y dicen, ¿y usted no compró, verdad? Y dicen, no, yo no compré. Entonces, pues nada, a mi pesar, cada vez que me ofrecen lotería en la tele, aquí o allá, digo, venga, dame un décimo.
O sea, te confiesas envidioso.
No, eso no es envidia. Lo que no quiero es, evidentemente, es desunirme a ese jolgorio general. Claro.
Yo no sé si lleva con la envidia. Lotería César Calderón, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Cristina. No llevo ni un décimo, como todos los años.
Hay ¿ni uno? Tíos,
ni uno solo. Ni uno solo, además, me niego de forma, yo creo, prácticamente ideológica y militante. A ver, la lotería, como todo el mundo sabe, es un impuesto que pone el Estado para aquellos que no saben matemáticas. Es más fácil que te cague una gaviota en la cabeza o que te pise o que te pille un coche, un Seat León de color verde de color verde olivo, que te toque la lotería. Por tanto, esto es una trampa del Estado, ¿eh? Para cobrarnos más impuestos. Yo no llevo lotería ni la voy a llevar.
Que eso sí que es un aspecto que es verdad que es muy relevante, la cantidad de dinero que se saca el Estado de este negocio.
Pero que sirve para eso, olvidaros, no os va a tocar, le va a tocar...
Hombre, alguno le tocará, seguramente no, alguno de nuestros oyentes.
Cristina, siguiente noticia mañana, César Calderón atropellado por un Seat León de color oliva.
Espero
que solo sea una fracturita de nada, ¿eh? Entre paréntesis.
Olvidaros... Porque yo tengo la oscura sospecha de que en realidad toda esa gente que dice que le toca la lotería son figurantes, son funcionarios, altos funcionarios del Estado, pagados, para que diga que les ha tocado la lotería. No existe, es mentira, no conozco a nadie.
Bueno, ahí tenemos también el sonido de Pablo Herreros. Muy buenos días, Pablo.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Pues tengo que decir, y creo que no tendrás inconveniente, ¿no?, en que lo comente,
sí,
Pablo.
Cuéntalo.
Ay, madre, que tiene coronavirus Pablo Herreros. Y sí, lo primero es preguntarle cómo se encuentra. Buenos días,
pues ya cariñosos. Me ha tocado esta mala lotería y estoy muy bien. Llevo 3 días con síntomas, pues dolor muscular. Bueno, diría, porque ya sabéis que soy muy, muy, muy prudente, muy seguidor de Gaona, a pesar de que Gaona no tenga ni la menor idea del tema de COVID, pero me gusta mucho lo que comparte y demás. Y entonces, bueno, para mí la incógnita es qué he podido hacer, porque, bueno, la verdad es que vivo y trabajo en mi casa, o sea, soy extremadamente prudente. Mis puntos de contacto han sido una compra el martes, me parece, en Carrefour, que probablemente pues no te das cuenta de que pasas cerca de un montón de gente y bueno, pues puede ser. Y otra cosa, pues una comida con 5 amigos que están los 4 bien, el lunes pasado. Pero bueno, da igual, lo importante es transmitiros, se coge con mirarlo, o sea, no sé por dónde entrar.
Pero tú fíjate, en mi vida, pero aquí está, con lo cuidadoso que tú eres, y cuando estabas en Carrefour llevabas mascarilla.
Sí, por supuesto, sí. En fin, yo creo que no hay que darle vueltas al pasado, hay que darle vueltas al presente. Estoy muy bien, me estoy cuidando muchísimo. Tengo ya.
¿Te lo han diagnosticado realmente? ¿Te han hecho una PCR?
Sí, ayer me hicieron la prueba y sí, por supuesto. Y tengo a Gaona de médico de cabecera, que eso da mucha tranquilidad, la verdad.
Claro. Ahora estamos en contacto continuo.
Que se prepare el coronavirus, que no sabe con quién ha ido a dar.
Exactamente.
Oye, ¿y tú dónde calculas que lo ha pillado, Gaona?
Pues evidentemente, o incluso en la propia casa, en ocasiones, pues alguien que también haya entrado o salido. Es que, claro, es que es un...
Sí, los
virus, evidentemente, son, no huelga decirlo, tan pequeñitos. Además, para transmitir el coronavirus solamente hace falta, pues, 2.000 ejemplares. Es que 2.000 suena, si fuesen elefantes, suena un montón. Pero en virus es que un pequeño tosido lleva ya millones, no 2.000, sino millones de ejemplares.
¿En tu casa no lo tienen los demás, Pablo?
No, y luego tengo además...
Pero se han hecho pruebas, Pablo.
Cosas. Sí, todo el mundo está bien. Y luego tengo... Y de ahí se hicieron todas las pruebas y tal. Y luego tengo también unas cosas que no haces del todo bien. Ejemplo, un mensajero viene, no me pongo mascarillas. O sea, son cosas que no reparan.
Yo tampoco,
¿eh?
Yo tampoco.
Ese tipo de cosas. Siempre hay algún punto por donde te puede entrar. Pero bueno, ya os digo, yo creo que estoy muy bien. Y nada, estoy con mucha ilusión de que a César le caiga una paloma, porque creo que sí que hay muchas opciones.
Gaviota.
O sea, una gaviota.
He dicho gaviota y estoy en el centro de España. Va a ser que no,
Exacto. Bueno, y que te hagas un selfie y lo veamos todos. Y luego de lotería tengo mucho que compartir, porque por supuesto yo soy muy lotero, porque además mi madre tenía una lotería que ha heredado mi hermana Virginia.
Ah, esto es muy interesante, sí, porque puedes contar cosas divertidas.
Sí, exactamente. Entonces, mi hermana Virginia tiene una lotería, se llama Lotería Cuzco, entonces está en una zona del Paseo de la Castellana de Madrid donde hay muchas oficinas, y claro, ¿qué ha pasado? Pues que este año, como las oficinas están teletrabajando, las ventas les han caído bastante, porque han perdido esa venta. Claro, en cambio, claro. Han subido luego las online. Ha subido mucho la venta online, que, claro, esto no será para todas las loterías igual, pero en el caso de mi hermana Virginia, lo que le pasa es que le ha dado un quebradero de cabeza inmenso, porque ¿sabéis qué pasa? Que los españoles queremos el decimito. Entonces, sí, como ahora no podemos desplazarnos, lo compramos online, perfecto, pero luego es... quiero el décimo, entonces lo compro online, pero luego quiero en algún momento pasarme a recogerlo. Entonces imaginaos el jaleo de, primero has comprado online, entonces tiene que haber una transferencia. La cantidad de transferencias bancarias que tienen que validar, o sea, el trabajo para una lotería es triple. Luego, imagínate, la transferencia la hace un señor o una señora y va al día siguiente la pareja a recoger el décimo. Y dice mi hermana, mira, perdóname, es que no hay ningún décimo. Sí, sí, la hizo la transferencia a mi mujer.
¡Qué lío!
Entonces no te voy a dar a ti el décimo. Si
tú eres... ¡Madre mía!
Claro,
¿verdad?
O sea, como no te das el libro de familia, imaginaos el tinglado. O sea, han trabajado más que nunca. Y digo, esto es un caso, el que yo conozco, de la Lotería Cuzco y tal, pero claro, debe de ser generalizado la cantidad de gente que dice, no, es que no me vale que la lotería me haya mandado un email diciendo que sí, que ya juego esto y que estoy asegurado. Yo quiero el décimo en papel, tenerlo conmigo, ¿no? Es como muy rollo talismán. ¿Y qué más? Luego otra
anécdota. Oye, y escúchame una cosa. ¿Y la gente que tiene como vosotros una administración de lotería juega?
Yo mucho. Yo, bueno, tanto es así que me tocó un quinto premio hace ya tiempo, ¿cuándo fue? Pues hace, 15 años así, me tocó un quinto premio. Bueno, muy bien, aquello fue una alegría, la verdad. Y bueno, y este año me va a volver a tocar, que no os lo he comentado, pero sí tengo idea.
¿Y jugáis mucho? ¿Los loteros jugáis mucho o poco?
Pues yo juego un poco como le pasa a Gaona, cuando me dice, oye, el décimo de la familia, sí, el décimo de la familia, sí, oye, el décimo, sí, el décimo de esto, claro, yo quiero el décimo de no sé qué. Entonces al final yo juego ahora mismo pues como 120 euros, una cosa así. Que está por encima de la media de los españoles, creo. Pero vamos, por ahí. Y luego, vamos, por ahí no me acuerdo ahora mismo la cifra. Y luego,
bueno, puedo decirte la media nacional. Cada español, de acuerdo con la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado, gastará este año 65,66 euros en comprar décimos para Navidad. 3 euros menos que el año anterior.
Bueno, pues dos últimas anécdotas de lotería. Me dice mi hermana que el 12/6/2021 hay una boda, vamos, no hay una boda, es el sábado preferido para las bodas del año que viene, o el que la gente quiere soñar con que se va a casar, y entonces, claro, con respecto a esa fecha, pues se pide todo lo que haya relacionado. O sea, decimos... Claro, que coincidan con esa fecha. Eso es muy típico de las bodas. O sea, la gente quiere un número que coincida, si puede ser, con la fecha de una boda. Y en este caso, pues bueno, me figuro que estarán pidiendo, pues eso, el 12/6/2021, o sea, el 12.621 o algo así, ese tipo de números. Sí, y también la gente es muy supersticiosa, también piden números acabados en 2020, como para mandar a la mierda el año o algo.
No sé, yo veo aquí el informe de Miguel Córdoba Bueno, profesor de matemática aplicada, y se me desboronan las esperanzas, porque dice que la posibilidad de que te toque el gordo con un único número son de 1 entre 100.000. 1 entre 100.000.
El Seat León. El Seat,
o sea,
0,001%.
Y luego dice que, vamos a ver, las posibilidades de que te toque algo un 5% y de salir sin nada un 86%. Hombre, yo qué sé, ¿no? O sea, pero bueno, dicen que crece un poco en la lotería del niño, nos vamos al 7,82%.
¡Qué barbaridad!
La verdad es que es curioso. Yo creo que, de todas formas, choca mucho a los extranjeros la forma que tenemos en Navidad de jugar los españoles, ¿no? El entusiasmo general. ¿No os ha pasado a la hora de percibirlo? Sí,
pero lo llamativo es que también la Lotería Nacional se prodiga mucho en el extranjero. Es decir, hay muchísimas personas, tanto de Europa como de Sudamérica, que hacen compras de la lotería española. Es decir,
ah, sí,
es
no
que
lo sabía.
Sí, 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 tiene sí, una sí, fama sí, internacional, sí, sí. Pero brutal, sí, sí. Quizá a nivel mundial, de las que más tiene. Es increíble la de compras online. Recuerdo lo comentabas, ¿acordáis de la Rusador? Sí, perdón, dime César.
Sí, sí. Sí, no, 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 que a mí sí me ha tocado comprar lotería para extranjeros saltándome mis propias normas, cosa que fue horrible. Sigue, sigue, por favor.
No, nada, pero cuéntanos la anécdota, ¿cómo que fue horrible?
No, 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 vamos a ver, los meses finales de año, como creo que sabéis, en los países donde, en los que hay elecciones al año siguiente, son meses muy muy de muchos viajes, muy complejos, etcétera. Entonces, pues una famosa candidata de un gran país latinoamericano me pidió lotería española hace unos años y tuve que llevársela, claro.
Ah, amigo, amigo. Gaona, ¿qué decías?
No, que justamente, recuerdo que lo contaba, una de las tiendas de lotería más famosas de España, la Bruxador. Que además, justamente, el dueño, creo recordar, que encabeza uno de los primeros rankings en cuanto a millonarios de España. Recuerdo que tenía reservado una plaza también en uno de estos transbordadores que va al espacio como uno de los primeros turistas.
Es verdad.
Sí. ¿Recordáis, no?
Sí, 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 yo creo que lo entrevistamos al respecto. Sí.
Es decir, lo que da pasta, lo que da pasta es vender lotería. Y no, no sé si lo digo por tu hermana o no, porque claro, son casos especiales lo del Abruxador, también es verdad, que fue uno de los primeros que lo vendía online, ¿no? Y quien pega primero da dos veces.
Hay tres ganadores en esto de la lotería. En primer lugar, efectivamente, es el Estado, que es el que más recauda. Estado, claro. El segundo son los loteros, ¿de acuerdo? Y en tercer lugar es un señor de Soria, de un pueblo ignoto que siempre le toca. Pues Berlanga de Duero, creo que se llamaba, o algo similar, que siempre parece que le toca al mismo señor. Yo desconfiaría de todo esto, ¿eh?
Sí, ¿sabes a quién le toca también mucho, chicos? A esos políticos que tienen negocios turbios.
¿Sí? Ah, sí.
Y de repente dicen, pues me ha tocado por octavo año seguido uno de los... También, sí. Esa es otra, una manera evidentemente de blanquear dinero, porque es un realmente es un talón al portador un billete de estos.
Eso es.
Justamente quería invitar a los oyentes a sumarse, que nos cuenten si juegan o no y si llevan algún número, por qué, qué superstición les mueve a repetirlo, al teléfono gratuito que tenemos, el 900 50 60 06, 900 50 60 06, porque ahora quisiera preguntaros sobre qué desearíais hacer si os tocase el gordo. ¿Qué tenéis en el corazón que os gustaría llevar a cabo? Vamos a ponernos en la mejor de las suposiciones, César, de que verdaderamente nos tocase.
Sí. Pues yo haría un viaje, es decir, me ha tocado viajar últimamente por temas de trabajo, pero viajes de trabajo no son viajes. Lo que sí haría sería pues cogerme un avión a un sitio bien lejano, a un sitio no contaminado y pasar unas vacaciones, porque este año los españoles no hemos tenido prácticamente vacaciones de verano. Desde marzo del año pasado llevamos sin poder viajar. La gente está metida en sus casas y hay una cosa que me preocupa terriblemente con la tercera ola, que ya la comentaremos cuando sea. Pero
sí, que parece que llega, porque se han cambiado las tornas desde el puente pasado.
Claro,
la Inmaculada Concepción. Sí,
y
es, de la Constitución.
Y además ya está pasando en países como Irán, donde la tercera ola está siendo absolutamente devastadora, porque la gente está harta de mantenerse en sus casas. La primera ola fue la de la solidaridad, la segunda ola ha sido la del cabreo, está siendo la del cabreo, y la tercera ola puede ser perfectamente la del pasotismo. Entonces, pues bueno, yo si me tocase esa lotería que no compro, pero que mi entorno sí compra, pues bueno, pues que quizá lo que haría sería darme un viaje y tener las vacaciones que este año no he tenido.
Bueno, bonito, bonito. ¿Y Gaona qué haría?
Yo seguiría, la verdad que soy uno de esos afortunados que hago lo que me gusta, pero lo haría quizá con algo menos de intensidad a la hora de las cosas que hago. Es decir, seguir haciendo más o menos lo mismo, pero bueno, en plan fumándome un puro. Mira, me daría fumar e iría también a, pero puros, solamente, y también por llevar la contra me volvería un forofo de las corridas de toros.
Pero vente conmigo a los toros, Gaura.
Pero si te lo he dicho un millón de veces, maldito. No, pero sí, luego se
pero
va.
Pero
luego
eso no tiene que ver con la lotería. Yo os animo, claro, claro.
No, pero bueno, son cosas así. Ah, un Rolex, aunque se fuese falso, ¿no? Imaginaos la foto en la grada con el puro, un sombrero y un Rolex falso. De exactamente igual, así, al lado de César Calderón, ¿no?
Un
y,
Rolex verde. Un Rolex.
¿Y Pablo qué haría? Pablo, que está el pobrecillo con el COVID. ¿Qué haría si le tocase la lotería?
La verdad, combinaría las dos ideas de César y de José Miguel y haría, primero trabajaría con más calma, efectivamente, porque te da tranquilidad tener ya el lomo forrado y luego también algún viaje. Me apetece además especialmente esquiar, que llevo varios años sin poder ir a esquiar y me apetece mucho un viaje a esquiar. Haría más.
También yo creo que nos compraríamos un Tesla, tú y yo, que somos
perdona.
Cuidado, el Tesla. Exactamente. Ojito.
Sí.
Yo es que de verdad que estoy en una franja muy desgraciada de los españoles, porque en el fondo yo sé perfectamente que lo dedicaría a pagar la hipoteca, que es lo que casi todos haríamos, pero vamos a soñar con
que... ¿Pero para qué vas a pagar la hipoteca con lo fácil que es ocupar en este país?
Encima, esto sí que...
Claro, tontería, de verdad. Tienes cada cosa de capitalista trasnochada.
Sí, verdaderamente. Pero bueno, lo cierto es que si no tuviese semejante servidumbre, yo me iría a una isla desierta un tiempo. Tú fíjate. A vivir en una isla desierta.
Ya otra, que no estuvieras tú. Ya otra distinta.
¡Uy, qué bonito!
No, pues con vosotros tres cachondos no me importaría nada. Por cierto, repito el teléfono a los oyentes, 900-50-60-06, por si nos quieren contar alguna anécdota. Y preguntaros sobre qué pasa con la persona que se hace rica de repente cuando no lo ha sido nunca. Porque hay como una leyenda negra sobre este asunto.
Ya, yo tengo una anécdota ahora mismo.
Y ciencia, ¿eh? No leyenda, hay ciencia. O sea,
acabo de recordar un caso profesional, además, que los conocí personalmente. Si queréis lo cuento ahora o es que nos estamos yendo...
Sí, cuenta.
¿Sí? Ah, bien. Una familia de Torrejón de Ardoz, estoy hablando años 80 y tanto, 90, les tocó la lotería. Yo conocía dos o tres, eran una familia bastante amplia, unas 10 personas. Alguno de ellos tenía problemas de drogas, pero tampoco especialmente significativo. Pero pocos meses después de tocar la lotería, comenzaron a fallecer uno detrás de otro. De los 10, no recuerdo si sobrevivieron como 2 o 3, porque empezaron a caer en la droga, en el manirrotismo absoluto, en la fiesta con alcohol, con drogas, etcétera, y el problema se extendió a toda la familia. Fue brutal aquella familia. Bueno, murieron prácticamente todos. O sea, fijaros cómo les cambió la vida, o la muerte en este caso, pero fue devastador.
Sí, algún caso hay, ¿verdad, Pablo? Tenemos que retirarnos ya, pero brevemente.
Sí. El tema es que el dinero, el que sabe gestionar el dinero y el que lo atrae y el que sabe emocionalmente lidiar con ello, pues bien, pero el que no lo sabe, el día que le toca una pila de millones, tarda muy poquito tiempo en hacerlos desaparecer sin querer y sin disfrutarlo, aparentemente, ¿no?
Sí, es que el que no se consuela es porque no quiere. Nada, tú juega y que no te toque. Eso es el ideal. Nos vamos a ir porque acabo de liarla. Los oyentes están llamando todos y yo quedan los teléfonos sin tiempo porque tenemos muchísima publicidad y nos vamos a los informativos y luego a preguntar a Lomana si lleva lotería. Chicos, muy, muy feliz Navidad a los tres y gracias por esta temporada maravillosa. Y a Pablo Herreros, que se mejore. Un abrazo.
Gracias.
Adiós.
Un abrazo
fuerte para todos.
Hasta luego.
Escuchas Fin de Semana.